Yo vengo de Veracruz, México, y en particular de la ciudad de Jalapa. Y en esa ciudad de Jalapa, ahora que estaban ustedes hablando de medicina curativa, ¿no? De la tierra, había, porque ya no hay, ¿no? Una raíz o purga de Jalapa, que era algo así como el ginseng de aquella época, ¿no? Realmente fue una panacea para curar todos los males, ¿no? Pero se acabó porque los españoles trajeron mucho, mucho, mucho para la península, ¿no? Yo creo que les quedaba bien, ¿no? Bien. Entonces, ahora mi tema es la Candelaria, herencia cultural de Canarias en la ruta de la Mar Atlántica. Las investigaciones de Hernández Pereira y Romeu de Armas situarían la llegada de la imagen de la Candelaria a mediados del siglo XV, adelantándose un poco en el tiempo a la labor evangelizadora del apóstol del Tenerife, Fray Alonso de Bolaños. Tanto el comienzo de la conquista de Canarias, 1402, como la aparición de la Virgen, la Morenita, han tenido su traducción en sendas pinturas que podemos considerar de historia. Hay pinturas que reflejan este proceso. Tomando como corolario el Imperio Español, Canarias, Antillas y América recibieron con toda su fuerza las tradiciones católicas mediterráneas. De facto, España resultó un crisol de culturas diversas preñadas de riqueza sociocultural, que de alguna manera lograron asentar sus raíces en ellas. Destacan las árabes, judías, cristiana, judía, griega, cartaginesa, romana, turcos y gitana. Por lo tanto, no es novedad que su parafernalia católica se nutriese de todas aquellas deidades que se veneraban en los sitios de los que recibió influencia. La religiosidad y desarrollo de su veneración repunta hacia la segunda mitad del siglo de las luces, cuando las actividades de los corsarios y piratas se intensificaron y la población ubicada en el puerto de Veracruz y Alvarado obligadamente se refugió en Tlacotalpan. Durante ese periodo, la villa fue habilitada como un puerto interior para el desempeño de actividades marítimas seguras. Es decir, que la Candelaria la llevan de Tenerife hacia Cuba. Y de Cuba pasa directamente a Veracruz. Y de Veracruz, pues es muy cerquita Tlacotalpan, que es un pueblo bastante típico de tierra adentro, ¿no? Por las razones anteriores, venerar a la Candelaria en Tlacotalpan resultó factible en virtud de la conjunción del sincretismo entre el culto prehispánico a la diosa del agua, Xochitlicue, o Nuestra Señora de la Falda de Turquesa, o Diosa de los Mares, la advocación canaria a María, manifestada a través de la Candelaria, con respecto a la región devocional, se dice que ancestralmente los pobladores de la cuenca del río Papaloapan rindieron culto a una imagen esculpida en una piedra de esmeralda. La población acudía a ella cada comienzo de año, la rodeaba de flores y llevaban en peregrinación por el río de las mariposas o Papaloapan. Como parte integral del misticismo prehispánico, los indígenas sacrificaban en su honor a una persona, en presencia de individuos con mayor autoridad y de edad avanzada, denominados tlatoanis. La candela. La cristiandad asegura que el culto de sus santos pertenece exclusivamente a la religión católica, incluyendo entre ellos a la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, al rastrear sus antecedentes históricos, antropológicos, culturales e iconográficos, descubrimos que detrás de la imagen que actualmente se conoce, se esconden y al mismo tiempo manifiestan casi imperceptiblemente diversos rituales antiguos, tales como ocurre con la mayoría de los santos que los colonizadores europeos transportaron a América a partir del siglo XVI. Para los católicos, la Candelaria es una advocación mariana. Por ello alega que su etiología deriva del candelero o candela en referencia a Jesucristo, la luz santa que guía hacia el buen camino, la redención es decir, Dios. Volviendo a la Candelaria, con el tiempo la Madre Luz, la madre Fulgor, la Madre Candela, se tornó más terrenal, más cercana al hombre, quien la atrajo y transfiguró en una imagen de madera con la forma de Madonna, que en un brazo sostiene al Hijo y en el otro una vela, la luz, la candela. Las crónicas relatan que así encontraron unos pastores aproximadamente en agosto de 1392 a las afueras de la cueva en la isla de Tenerife. Otra versión señala que apareció en la playa de Chimisais o Guimar. Bueno, ese es un tanto Veracruz, en donde llega la Candelaria. Es la puerta principal de esta región y es un tanto algo para que ustedes notaran allí, ¿no? En cambio, el testimonio recogido en las Islas Canarias, desde las aristas de la arqueología, antropología, astronomía e historia, han cruzado miradas unos al suelo y otros al cielo, hasta coincidir en un mismo posicionamiento, confirmar la importancia que los astros tenían entre los antiguos isleños, tanto que condicionaban sus creencias. En tal virtud, los guanches prehispánicos de las islas veían la aparición en el firmamento de la estrella Canopo, no solo el inicio de un año nuevo, sino a una madre que desde lo alto los observaba y cuidaba amorosamente. Esta apariencia, cada agosto, para alumbrarlos, se quedaba con ellos hasta finales de enero y principios de febrero. Después se marchaba, dejándoles la esperanza de verla retornar. El archipiélago canario ha sido y es por antonomasia una región devocional de la Candelaria. Y la primera que se conoció y propagó era negra y con ojos rasgados. De hecho, allí era conocida como la Morenita, como dije antes. Los materiales y técnicas de su fabricación indican su procedencia gótica, pero el tono de su piel fue clave para formar un vínculo identitario con los aborígenes de la isla. Sobre el color de la piel de la Virgen, se debate que no fue así en principio, que se debió el tono oscuro al humo de las llamas que empleaban los guanches canarios para alumbrar la cueva donde la veneraban durante muchas lunas. Lo que siguió fue una expansión del culto que pasó de Tenerife a las demás islas, dado que en algunas también se consagraba a Canopo, a quien solían llamar y representar como Chachirachihue. Mencionamos a La Gomera, donde se localizan vestigios arqueológicos que comprueban el culto a Canopo, pero también existe en Gran Canaria, ciertamente el cambio de nombre de la deidad coincide de las historias oficiales con la presencia de los castellanos en el archipiélago y el viaje de Cristóbal Colón al Novo Mundo. Después de su gran propagación en el archipiélago canario, la advocación comenzó su travesía sobre la ruta tendida en el Océano Atlántico, en tierras ultramarinas. La constante de su expansión también fue sustituir deidades prehispánicas regionales, de tal suerte que en cada comarca distinguimos candelarias negras, morenas, blancas, trigueñas e indígenas. Su presencia coincide con la ruta de la conquista y la presencia de frailes de las distintas órdenes religiosas, de ahí que nadie cuestione su origen católico cristiano. Pero, al adentrarnos en las historias regionales, constatamos que en realidad su expansión coincide totalmente con los circuitos de migración canaria en América, de ahí que había candelarias en Cuba, en todas sus regiones. Y obviamente también en América, ¿no? Su acomodo triunfal en la Nueva España. La llegada de la advocación a la Candelaria llegó a la Nueva España, en particular a Veracruz, también se relaciona con la colonización canaria y frailes de la Orden de San Juan de Dios del siglo XVII. Su presencia es importante y su culto no se constriñe a la región costera. Este se manifiesta en varias localidades del estado y, aunque la fiesta que en su honor con mayor difusión se realiza en Tlacotalpan, a ella se une de manera anónima en la región del Sotavento Veracruzano, se rendía culto a Chachitlicue, diosa del agua, también conocida como Nuestra Señora de la Falda Turquesa, Señora de la Falda de Jade, diosa del agua en el suelo, en los ríos, lagos y mares, una deidad, por cierto, semejante a la Ollá yoruba cubana en cuanto a la relación con las aguas. Aquí hay una relación muy, muy, muy estrecha entre la religión africana y también el catolicismo en Cuba, con lo que se dio como la santería, y también esto pasa a la parte de Veracruz, en Tlacotalpan. Toda la parafernalia de las festividades marianas sería llevada a varias naciones americanas, de mano de los emigrantes canarios, y Tlacotalpan no fue la excepción. Por el contrario, a dicha villa se le transforma en un núcleo devocional, de tal suerte que personajes españoles en Tlacotalpan se arraigan desde 1535, y en particular los procedentes del archipiélago proporcionaron a los patrones religiosos del poblado tanto a la imagen de la Candelaria como a San Cristóbal, el santo patrono impuesto por la comunidad católica. Ambas iconografías contenían en sí mismas un significado marino especial, definido para los canarios la Candelaria, mientras que el San Cristóbal para los aventureros navegantes. Juntos zarparon el archipiélago y cada grupo izaba su deidad durante su trayecto para pedir protección al navegar las broncas aguas del Océano Atlántico. La Candelaria entonces rememora a sus candelas y farolas encendidas en las proas de las embarcaciones y cuya luz se manifestaba como una verdadera devoción tutelar y no como una manera burda de iluminar la trayectoria. Todo lo que se conoce acerca del establecimiento del culto candelariano en Tlacotalpan ha sido recopilado a través de arduas pesquisas de diferentes fuentes debido a un gran incendio en 1698 durante el cual se quemaron los archivos parroquiales, perdiéndose la certeza de su temprana llegada a Veracruz, impulsada por las legiones católicas. Algunas fuentes señalan que en ese entonces, ya para el año 1776, la familia del isleño Pascual Obando Rivadeneira donó a Tlacotalpan la imagen de la Virgen de la Candelaria, a la que hizo traer en un viaje especial desde la península, o sea que lo llevó desde acá, donde fue concebida. Al llegar la imagen de España, las mujeres devotas al instante se percataron de un error del artista que diseñó la imagen, toda vez que el niño Jesús estaba sentado y un bebé de 40 días de nacido, lógicamente, no podía sostenerse en dicha posición. Desde luego que ante la presión popular, el desliz fue rectificado de tal manera que dicha representación hasta la actualidad se conserva en el recinto de la iglesia principal de Tlacotalpan o del poblado. El ámbito no católico sostiene que aquella imagen fue una más de la Virgen María. No se trataba de la Candelaria, ya que su iconografía era más bien explicada y conocida entre sus devotos. Es más factible que la devoción llegara desde Cuba, parada obligada en la ruta de las Indias de los navíos procedentes de la península, como lo fueron las Canarias. Además, fue común que los esclavos en un sitio llevados a otro, no fuera regla común que permanecieran en un sitio después de ser extraídos de África. Así, los trayectos pudieron ser de Canarias, Cuba, Veracruz o Cuba, Veracruz y regreso a Canarias. Entre otras combinaciones, tomemos en cuenta los tiempos en que se comenzó a practicar la reproducción de esclavos en América para abatir los costos que implicaba transportarlos desde las costas africanas. Así, con la presencia de los canarios en la zona, el ritual candelariano, en esencia, no cambió, salvo la eliminación de los sacrificios humanos por considerarlos cruentos y ofender a los principios del catolicismo, de tal manera que sus rituales eclesiásticos, al igual que en el archipiélago, envuelven la fusión de prácticas religioso-profanas que se desarrollan en torno a la patrona de Tlacotalpan, la Candelaria. Actualmente se venera aquella imagen al interior del recinto católico, pero al exterior se comercia con imágenes pintadas a semejanza de la Candelaria original. Según palabras de los lugareños, se trata de una imagen que coincide con la Candelaria cubana, cuyo vestido está confeccionado con los 9 colores de Ollá. La fiesta actual es vista como un acto exaltado. La población se concentra en conducir a la imagen de Candelaria. Cuando el sol se está ocultando en procesión solemne por las calles principales de la villa, seguida de los lugareños que llevan velas y flores. Al día siguiente, el 2 de febrero, es llevada en acompañamiento hasta el embarcadero del río Papaloapan, remontando las caudalosas aguas para después retornar con la corriente a favor. Toda la fila de barcazas que maniobran un buen trecho el caudaloso río. Al interior, el ocaso regresan con la imagen hasta el santuario del templo, en donde se celebra la Eucaristía correspondiente. A continuación, la población acompañante se dedica a disfrutar de la feria y el fandango, que ya nada tiene que ver con lo sagrado. La fiesta actual es vista como un acto exaltado. La población... pero parece que este es lo mismo, ¿eh? Perdón. Ya está. Al centro de la plaza se coloca un tablado en el que las parejas, acompañadas por conjuntos musicales, jarochos, bailan guapangos, sones, jarabes y zapateados, refrescándose con los sabrosos toritos. Intercalado con la música y los sones, se lleva a cabo una reñida competencia en torno a la improvisación de coplas y décimas. Sobre ese asunto, se tiene que reconocer la dificultad de recoger un corpus de décimas que sea representativo de la tradición de cualquier lugar, en este caso de Canarias, y su influencia en la trova de Sotavento veracruzano, siendo, como se sabe, poesía espontánea e improvisada, repentista. No obstante, sí resulta significativo reconocer la labor realizada por los promotores de la cultura decimera, que en el archipiélago se conoce con el nombre de poetas de las islas, refiriéndose al creador de las décimas, tanto en su modalidad de improvisación, versador, o en la creación callada y en solitario. En el hábitat tlacotalpeño se localiza también desde el amanecer del siglo XVII una parte valiosa del fandango de tarima y otros sones de repertorio jarocho, décimas de amor, de crónica, a lo profano, a lo divino, décimas sabidas e improvisadas que circularon de feria en feria en todo literal, sueltas, enlazadas o glosadas, que constituyen los pilares de la versificación y la referencia simbólica de un centenar de sones que irán conformando lo fundamental de recopilación jarocha de los siglos XVII y XVIII. Los festejos de la Virgen se extienden hasta el amanecer y operan como un marco ideal para que los hombres y las mujeres de Tlacotalpan y pueblos colindantes, estimulados por el aguardiente del trapiche mezclado con frutas tropicales y acompañados por el ritmo frenético del tresillo, el arpa y la jarana, dejen en libertad penas y alegrías bajo la cobertura del romanticismo coloquial y una trova... Vale. Y una trova vernácula que, haciendo caso omiso de la métrica y de las normas gramaticales castellanas, va brotando, estimulada por la influencia del cante jondo andaluz, las décimas de origen canario, las trovas indígenas en fusión simultánea y casi imperceptible con los estridentes ritmos africanos. Recordemos que en esta zona, obviamente, llegó lo que al principio se llamaba la tercera raíz, o sea, los negros. Sin embargo, con el tiempo, el mulatazgo, es decir, el mestizaje de esos negros con los españoles, los indígenas, llegó a ser tanto que ya casi no eran la tercera raíz, sino que se estaban posicionando como los segundos en población en aquella zona, ¿no? En última circunstancia, se afirma en razón de que a partir de 1776, la composición étnica de la villa de Tlacotalpan mostraba un escenario variopinto de 80 familias de españoles, 470 de indígenas y 320 de mulatos, ¿verdad? Las cifras nos corroboran la fuerte presencia del contingente negro, denominado eufemísticamente la tercera raíz, en un espacio definido como urbano, pero con raíces profundamente campesinas. Tal vez por ese aumento señalado del segmento africano, a los asesores del rey español les empezó a surgir una duda razonable ante la contundente representación del negro, de tal manera, como afirma Ortiz de la Tabla, comenzaron a cuestionar su existencia no solo en América, sino en todo el globo. Bien, por supuesto que sí resultan perjudiciales para los intereses coloniales peninsulares, pero mientras los ministros de la monarquía presionaban en el Palacio del Escorial buscando una solución a tan delicado asunto, en el Reino Mexicano, bajo un escenario lúdico y profano, la nueva comunidad de negros simulatos continuaba construyéndose a contracorriente. En este escenario ubicamos el advenimiento del son jarocho, cuyos ritmos que lo constituyen aluden a la música venida de Andalucía, de las Islas Canarias, las cuales adquieren un carácter muy peculiar a nuestras tierras al mezclarse con las influencias africanas que pululaban la cuenca del Caribe en aquella época y desde luego vinculado al sustrato indígena que habitó originalmente esas tierras. Muchas gracias.